Francia hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
En el norte de Francia, las playas de Berck se están convirtiendo en una de las grandes capitales mundiales de competencias de barriletes o cometas, y este año han tenido una vistosa presencia colombiana. Allí estuvo Ana María Ospina.
A todos nuestros amigos franceses, a todos nuestros amigos colombianos, le damos la bienvenida aquí a los encuentros internacionales de Cometa de Berck-sur-Mer. Colombia, tierra de cometas, Colombia, tierra querida.
Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría.
Alegría. Una de las principales características de la forma de ser y de vivir de los colombianos, una característica que se ve reflejada en los diseños multicolor de sus cometas, como se le llama en ese país suramericano al artefacto volador de papel o tela, que, suspendido de una cuerda, juega con el viento para entretener a quien la eleva.
Adri, saca tu cometa, yo voy sacando la mía. Laura, saca tú la madera.
Camilo Tamayo, del club Locos por las Cometas.
Vamos armándolas para que podamos volarlas enseguida. Listo, pásame la mía. Bueno, entonces aquí vamos a armar una cometa tipo octágono con estructura, es una cometa plana. En este caso, la vela tiene un dibujo de un ave de nuestro país, que es el tucán, y va acompañada de lo que es una orquídea. Esta cometa está elaborada en un material que se llama Ristop y la lavamos con un hilo, digamos que más bien delgado. Y esta cometa necesariamente va acompañada con colas, que lo que hacen es como un peso para que la cometa esté estable y sobre todo el día de hoy que va a haber buen viento.
Camilo es uno de los 15 cometeros colombianos invitados a volar en la costa de Ópalo del norte de Francia.
Si quieres, ¿dónde está aquí para que veas como el despegue?
Listo. La cometa de Camilo vuela en medio de otras de inmensas proporciones. Desde hace 38 años, cada abril, papagayos, volantines, papalotes o barriletes, como también se le llama a este juguete, surcan el cielo de estas playas. Ballenas, pulpos gigantes y otros animales marinos, así como sorprendentes criaturas mitológicas y personajes de dibujos animados, vuelan al unísono para el disfrute de miles de turistas que se amasan frente al mar. En 2025, el Festival de Cometas de Berck-sur-Mer se tiñe de amarillo, azul y rojo. Colombia, país invitado de honor.
Colombia es uno de los países de Sudamérica con más historia en cometas.
Nilsa Riveros, directora del terreno de vuelo.
Tenemos en cometas gigantes, tenemos cometas tradicionales planas, tenemos cometas innovadoras inflables y tenemos también en el campo de vuelo acrobático.
Nilsa es pionera, es una de las primeras cometeras colombianas en volar en este festival hace ya 2 décadas como parte de la organización. Presenta con orgullo la historia cometera de su país.
En Colombia desde siempre se ha volado cometas y en los años 70 en Villa de Leyva una mujer que le gustaba volar cometas creó un festival y de allí ya empezó la gente a motivarse, a tratar de sacar nuevos diseños y empezamos a evolucionar viendo mucho, haciendo un seguimiento a todo lo que uno puede ver del mundo entero. Así es que se mantiene la tradición, pero se evoluciona en material, en diseño y claramente en líneas y en vuelo.
Durante 15 minutos, cientos de personas sentadas en la arena blanca levantan la mirada hacia el cielo, pintado con los colores primarios y formas geométricas. Las largas colas, rasgo distintivo de las cometas planas colombianas para darles estabilidad, parecen acariciarles el rostro, pero es un efecto óptico, ya que en realidad bailan con el viento al ritmo de cumbia y vallenato. Ocupan un rectángulo protegido en el centro de la playa. En este vuelo colectivo está una de las cometas fabricadas por Camilo, el entusiasta cometero de Medellín.
Mira, esto casi que es como una tradición que va pasando de abuelos a padres, padres a hijos, hijos a nietos. En el caso mío, mi papá y mi mamá eran constructores de cometas. En particular, esta cometa tiene algo especial, que fue construida en la pandemia. Yo no cosía desde la pandemia, y ellos, porque las que las cosía era mi mamá moría en la pandemia. Entonces las hice, aprendí a coser la pandemia.
En honor a ellos, es la abuela hoy también.
Sí.
¿Cómo se llamaba su mamá?
Victoria.
También vuela la cometa de otra paisa, Adriana García, del grupo Cometeando.
La fabricación y el diseño es mía. Está basada, de hecho, en una técnica de patchwork, de quilting, que maneja una serie de recortes de tela para dar la forma. Es muy usada en Colombia. No necesariamente patchwork, pero sí estilo apliqué. Es como la que tiene Camilo ahí. Son las piezas en colores distintos para ir armando la forma, la figurita, el gráfico, mejor dicho. Mi cometa está inspirada en la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Tiene unos detalles en negro como para acentuar los colores. La cometa mide unos 60 de ancho. Yo tenso los hilos, la última pide más tensión, porque es importante que la cometa quede muy templada, muy tipo tambor, para que el vuelo sea más efectivo. Esta cometa ha volado en India, en Costa Rica y ahorita aquí en Francia. Y obvio, en Colombia.
La compatriota, directora del terreno de vuelo, dirige el espectáculo de mediodía.
Que ya debemos empezar a bajar las cometas para el siguiente número, que es el Megateam, pero ellos pueden seguir volando afuera. El viento está muy bueno, las cometas están volando perfecto, así es que queremos seguir deleitando a la gente con nuestras cometas.
Durante el Encuentro Internacional de Cometas, esta ciudad balnearia, a 2 horas en tren de París, de 15.000 habitantes, recibe durante 10 días a casi 1 millón de visitantes. Este año es evidente el interés de la comunidad colombiana aficada en Francia.
Bienvenidos acá, aquí vamos a estar toda la semana.
Responde Jorge Beltrán, del grupo COGI.
Yo vengo unas 6-7 veces a este festival. Es la vez que más colombianos he visto yo acá. Y para nosotros también es muy grato estar en compañía de colombianos acá.
Jorge vive en la capital colombiana, la ciudad que tiene como eslogan Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, en referencia a su altura. En Berk, aunque frente al mar, también lo están porque vuela una cometa en forma de astronauta. El viento infla el traje espacial.
Cada día uno ve como que saca, ¿no? Entonces traemos hartas cometas, pero cuando vimos el viento dijimos, es el día de los astronautas, porque necesitan bastante viento por el tamaño que tienen. En este momento entre 25 y 30 kilómetros por hora. Cuando el viento viene del mar, es un viento limpio, aunque tú ves que las cometas se mueven mucho, podemos decir, es un viento para que las cometas vuelen más estables. En Bogotá sufrimos mucho. Nosotros a veces salimos en Bogotá a los parques y no hay viento. Nos quedamos con las cometas listas. Acá el viento, pues es, como te das cuenta, es constante, no para en todo el día. Hay ocasiones que uno puede dejar las cometas aquí ancladas, como las ves, enterradas en el piso, que es las cadenas, volando, y uno puede ir a almorzar y volver y la cometa está ahí. En Colombia es imposible, uno tiene que estar porque el viento sube, baja, se va, vuelve, o está uno volando y pasan unas ráfagas descomunales que es muy, muy diferente, muy difícil, pero acá el viento es muy, muy estable.
También los queríamos invitar hoy a nuestro pabellón de Colombia. Allá van a poder ver todas las cometas, muchos afiches de nuestro país y también videos, escuchar la música, bailar y disfrutar.
Merci, Lisa.
Marco Aponte, del equipo Maximus Kite.
Nosotros somos constructores, diseñadores, creativos, y mi esposa es educadora preescolar y yo soy maestro en Bellas Artes. Entonces es como lo que nos une, unimos el hobby y la profesión. Esa emoción que de niños, y que no dejamos de ser niños nunca con las cometas. Traemos una exhibición de unos trabajos que vienen con la representación cultural precolombina colombiana y unos trabajos de inclusión, en los cuales vinculamos a personas con Alzheimer.
Marlene Ríos, vengo de París, pero soy colombiana, de Cartago. Bueno, estoy haciendo la fila porque veo que hay café, me hace mucha falta, me gusta mucho el café de Colombia, lo amo.
Bonjour, café?
Sí.
Bueno.
Hola, Achiras del Huila. ¿Quieres probar?
Sí, claro. Ay, gracias, con este café delicioso.
Entonces, en esta parte del stand de nuestro pabellón de Colombia vamos a encontrar todo lo que son dulces típicos y snacks también. Tenemos achiras, tenemos arequipe, tenemos también dulces de café, tenemos dulces de coco. Es indescriptible, Colombia es sabia infancia.
Yo soy Suandy Millet, soy venezolana y tengo 3 años aquí en Francia. Cuando supe que venía a Colombia, dijimos que íbamos a venir para apoyar al país vecino. Me emociona mucho, incluso cuando estaban volando yo le dije, Nicola, me conmueve demasiado ver una parte de Latinoamérica aquí, estamos tan lejos, pero a la vez eso te hace sentir un poquito cerca. Cuando escuchas las canciones en español, tú dices, yo estaba cantando ahí y estaba todo emocionada porque vas en un poquito de tu cultura, aunque no es la tuya, es casi. Vine con mi esposo, que es francés, y con su hijo. Y bueno, él puede hablar también. ¿Quieres decir unas palabras, Miguel?
Cuando puedo ver todas las colores, la felicidad también, me encanta ver toda esta cultura.
Colombia, con sus 52 millones de habitantes, bañada por el Pacífico y el Caribe, es un país pluriétnico y multicultural. Esa diversidad se plasma en las cometas como si fueran un cuadro. Marco Aponte.
Cada uno de nosotros diseñamos una cometa. En el caso de nosotros hacemos es una rectangular, porque la idea es que eso sea como una galería en el aire. Entonces, lo que hace un cuadro es llegar al espectador y poderlas exhibir. Estas son cometas que no se sacan más de 100 metros. ¿Por qué? Porque pues, la idea es que el espectador pueda ver y tener una referencia a la cometa a determinada distancia. El estilo es un estilo impresionista, en el cual trabajamos como la parte expresiva de la pintura.
Al salir del pabellón Colombia, una última mirada al cielo para apreciar el trabajo de los 450 cometeros provenientes de 29 países. Todos buscan maravillar al público y, por supuesto, dominar el viento. Poco a poco el sol se despide de la costa de Ópalo. Sus últimos rayos ocre le muestran el camino de regreso a los visitantes. Los colombianos reconocen una chiva, un tucán, una abeja y hasta la cometa con la cara del Nobel colombiano Gabriel García Márquez y sus mariposas amarillas aterrizan frente al mar.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa.
Pierre Zanuto en la realización sonora y desde la ciudad costera de Berck-sur-Mer, Francia, Ana María Ospina, RFI.
Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por toda.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La ciudad de Sharm el-Sheikh, a orillas del Mar Rojo, alberga corales de una gran diversidad, haciendo de este un lugar de los predilectos para el buceo. Ivonne Sánchez se fue a conocer estos arrecifes, considerados los segundos más antiguos del planeta.
La ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh se encuentra en el extremo sur de la península del Sinaí, del lado asiático. Una curiosidad es que Egipto se encuentra en dos continentes, África y Asia, siendo el Golfo de Suez la barrera natural. Y es aquí donde un viejo pueblo pesquero se ha convertido en las últimas décadas en uno de los lugares más importantes para bucear. Sus altas y rojas montañas también son emblemáticas de esta región árida y albergan una fauna y flora específicas como los manglares y las acacias. El Parque Nacional Ras Mohammed, no muy lejos de Sharm el-Sheikh, protege una superficie de 480 kilómetros cuadrados, una cuarta parte concierne la zona terrestre y el resto la parte acuática. Con vistas al Mar Rojo y a la isla de Tirán, nos encontramos con una persona que hizo el favor de hablar español para este reportaje.
Hola, sí, yo soy Ahmed Mido y yo soy un guía aquí en Sharm el-Sheikh. Trabajo en el campo del turismo y trabajo también aquí en el Mar Rojo. Ahora estamos en la ciudad de Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh es una parte de la península del Sinaí, la península de las montañas del Sinaí, las montañas donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Aquí estamos en la tierra sagrada del Sinaí, aquí donde están las montañas, que están muy bonitas, que todo el mundo que viene aquí para ver el atardecer, el amanecer, y una de las ciudades que están aquí es Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh es una ciudad, el gobierno le dio mucha importancia aquí en Sharm el Sheikh hace 30 años o 40 años, empezaron a construir hoteles aquí en Sharm el Sheikh. Estamos en una ciudad muy bonita que viene de todo el mundo, especialmente de Europa, directamente a Sharm el Sheikh y de América Latina también. La mayoría que vienen aquí disfrutar de hacer el snorkel, el buceo, tenemos el canín colorido, de coloridos aquí también.
Bueno, en este momento estamos aquí frente al mar, es un mar de un azul muy profundo. En realidad aquí hay un parque nacional muy famoso, si nos pudiera hablar de este parque.
Ah, sí, entonces sí, así de verdad, ahora estamos en una zona muy buena también enfrente del Mar Rojo. El Mar Rojo, que es el mar rojo más largo en todo el mundo, quizá desde África, que termina aquí en Asia. ¿Por qué una cosa en Egipto tiene está en África y en Asia? La península del Sinaí, donde estamos ahora, en Asia, porque está en el otro lado, sí, del Mar Rojo, hay Jordania, hay Arabia Saudita, hay Israel también, está cerca de aquí, por eso estamos aquí en frente del Mar Rojo, que tiene una parte, es que un parque nacional, se llama el Parque Nacional de Ras Mohammed, la cabeza de Mohammed, es el nombre o el significado de el Parque Nacional de Ras Mohammed, que es un parque nacional desde el año 1983, de 480 kilómetros de agua. No se puede, desde casi 40 años, no se puede pescar en ese lugar. ¿Por qué? Porque para reservar los peces coloridos, también los corales, los arrecifes, tiene aquí más de 130 corales y arrecifes y un millón de peces coloridos muy bonitos. Por eso el Parque Nacional de Ras Mohammed también está en el UNESCO. En la UNESCO sí, es como un lugar muy famoso. Todo el mundo tiene que venir aquí para bucear, para hacer snorkel, para ver la maravilla de corales y arrecifes y peces coloridos. Y también tenemos la isla de Teherán y al lado de ella hay el agujero azul de 130 metros. También un lugar muy bonito, por eso el Parque Nacional de Ras Mohammed es el lugar más famoso aquí, o la cabeza de Mohammed, que es nombre egipcio también.
Sí, precisamente, ¿qué es lo especial de este arrecife de coral? ¿Qué es lo que lo hace que sea ahora patrimonio de la UNESCO?
Sí, los corales, arrecifes y peces coloridos aquí tienen millones de años. En ese arrecife sí hay una cosa muy importante de los corales y los coloridos también, y cosas muy antiguas. Por eso cuando bucear y hacer snorkel, si la bucear hasta 20 metros, 40 metros, es muy bonito. Y también cuando hacer snorkel, si va a haber una de la segunda más antigua de corales arrecifes, una la segunda en todo el mundo. Después Australia, sabemos en Australia los corales ahí son muy antiguos, aquí la segunda también. Por eso fue como un parque nacional o patrimonio de la UNESCO para guardarlo aquí en el Mar Rojo. Todo el mundo viene aquí para ver esta maravilla de corales y millones de peces coloridos.
Yo tuve la suerte hace unas horas de estar precisamente snorkeleando y sí. Es verdad que los peces son impresionantes, de distintos colores. Yo no había visto este tipo de peces.
Ya, sí, porque cuando la UNESCO, el gobierno, hicieron este el Mar Rojo, no pesca de verdad aquí, estamos en el Mar Rojo, aquí que termina el Mar Rojo, sin el gobierno dio mucha importancia, por eso guarda los tibos, los peces coloridos también. Y otra cosa también, porque los peces coloridos que tiene aquí y también la profundidad de los corales arrecifes, lo llamaron el Mar Rojo. Los corales y los arrecifes son la mayoría, casi 90% son rojos, por eso lo llamaron el Mar Rojo. Sí, por eso es el nombre, viene de aquí.
Entonces, el Mar Rojo se le llama rojo porque hay corales de este color. De eso este es color. Lo que le da
Sí, ese es el ver el mar es azul, el agua es azul y que lo vemos y leemos también, pero por los corales y los arrecifes y la profundidad. Hay unos lugares aquí en el Mar Rojo en el Parque Nacional de Ras Mohammed y la Gojira Azul, la isla de Charán y también cerca del Mar Rojo, también están hasta Sudán, hasta en Arabia Saudita también. La profundidad del agua son rojos los peces también, por eso se ve, cuando se ve de arriba, se ve rojo. Por eso las personas cuando hacer los comercios en el pasado, cuando pasar por desde África hacia aquí, vamos a pasar por el Mar Rojo, porque ellos lo llamaron, porque los corales y los arrecifes y lo que aparece en la superficie del agua, que es rojo, por eso lo llamaron Mar Rojo.
También mencionó algo, el agujero azul. ¿Qué es esto del agujero azul?
Ya, aquí el agujero azul también, yo hablé sobre la península del Sinaí, donde estamos, donde está el monte Sinaí. La península del Sinaí tiene ciudades, sí, Sharm el Sheikh, la primera ciudad al principio del Golfo de Aqaba, la segunda ciudad, Dahab. Dahab es una ciudad pequeña como Sharm el Sheikh, es para buceo también. Ahí hay un lugar muy famoso, se llama el Agujero Azul. La tradición dice que hay un Naisak debajo del cielo, al agua, y hizo este el agujero, sí, por eso le llamaron el agujero azul. Sí.
Ah, un asteroide.
En el asteroide, sí, en el asteroide, sí, ese por eso, cuando hizo, hace un millón de años, ya bajó ahí, 100 kilómetros de Sharm el Sheikh aquí, y hizo un agujero.
Hubo un meteorito que cayó en el océano.
En el océano, sí, por eso hizo este agujero, por eso le llamaron el agujero azul, que es de profundidad 130 metros. De verdad, cuando hacer el snorkel ahí, y ver si hasta si sus ojos casi 40 metros, y si va a bucear también, va a ver el otro también. Por eso es el agujero azul en la ciudad de Dahab, aquí también uno de los lugares. Por eso el Parque Nacional de Ras Mohammed, la isla de Tarán, el agujero azul es un lugar muy famoso aquí también para los buceadores y también para la vida marina del Mar Rojo aquí también.
¿Usted sabe si hay estudios que se llevan a cabo o hay científicos, hay algunas bases científicas que están estudiando toda esta riqueza?
Ah, sí, el gobierno egipcio, también con la UNESCO, hicieron un tratado para, hay estudiantes, vienen de los, a través de la ayuda del gobierno egipcio también, para venir aquí, para estudiar primero los corales arrecifes en el Mar Rojo, pero también el desierto del Sinaí también, si lo, hay muchas cosas para estudiar, para eso también, por eso sí hay estudios. Hay otra cosa, hay en Sharm el Sheikh Universidad, hay una universidad del gobierno, lo conoció hace 10 años, esa universidad sí, con ayuda de Arabia Saudita también. Sí, esa universidad también, hay una facultad para el Mar Rojo, para también el desierto del Sinaí también, para las cosas más naturales. Aquí la naturaleza, sí, tenemos aquí en Sinaí, sí, de la, todo Sinaí, 74.000 kilómetros cuadrados, de verdad, todo son montañas y desierto, y el resto es el Mar Rojo que está frente de nosotros.
Sí, porque además del Parque Nacional de Ras Mohammed Marino, hay también un Parque Nacional Ras Mohammed Terrestre.
Ya, sí, el Parque Nacional de Ras Mohammed, ese es un patrimonio, sí, fue de 480 kilómetros, casi 80 kilómetros es en tierra y 400 es en el mar. Sí, por eso todo eso parte también, y no es en el barque también, hay las aves que vienen aquí, y también en el Mar Rojo, también en el Parque Nacional de Ras Mohammed, que está por la tierra, hay cosas también, hay los manglares, sí, son los árboles manglares, sí, que absorben, de verdad, absorben, y si están en el Mar Rojo, en el barque ese Nacional de Ras Mohammed, sí, absorben el agua salada, y sobre las hojas ponen el sal. Sí, por eso como en las fábricas, para salir el sal también, es muy bonito también. Por eso cuando tiene dos opciones para visitar el Parque Nacional de Ras Mohammed, a través del coche, a través del barco también. Hay otras cosas también, como hay el Lago Mágico en el Parque Nacional de Ras Mohammed, porque el Lago Mágico, Ahmed, sí, desde Ramsés II, cuando hacer, ya hace 4.000 años, si los egipcios hacer vacaciones, el Lago Mágico que está en el Parque Nacional de Ras Mohammed, Ramsés II cuando quería hacer vacaciones, venir en el Lago Mágico de verdad, y otra cosa también. ¿Y por qué lo llamaron el Lago Mágico? Porque ya ese es, como escuchamos que todo el mundo y los turistas ponen este, cuando llegan al enfrente de este Lago Mágico, si tomar 7 piedras, y los 7 veces lo ponen, lo colocaron en el agua y pedir de Dios 7 sueños de verdad. Ese yo, cuando llegué hace 10 años aquí en esta tierra, yo hice esta cosa también. Yo soy musulmán, esas cosas se pueden no creernos, pero de verdad, cuando llegué con nuestro grupo que habla español también, llegamos ahí, hicimos eso. Pero eso, en el Parque Nacional de Ras Muhammad tiene los manglares, el lago mágico y los corales arrecifes. No solo el agua, está la tierra y el agua también.
Bueno, pues para terminar, un último mensaje. No sé qué quiere decirle a nuestros radioescuchas en América Latina.
Un mensaje para todos los países de América Latina. Yo sé los argentinos, colombianos, chilenos, todos de América Latina, les gustan mucho Egipto. Egipto no solo las pirámides y también los templos de Luxor y Asuán. Aquí en el otro lado del Mar Rojo, donde está el Monte Sinaí y Sharm el Sheikh, y también tiene los corales arrecifes. Estamos esperando a ustedes, no te preocupes. También aquí en la ciudad de Sharm el Sheikh hay muchos hoteles, hay mucha seguridad, hay muchas cosas. Ustedes van a disfrutarlo como las pirámides, el Cairo. Muchísimas gracias a todos los de América Latina. Egipto es su segundo país.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, de nada. Espero que tenga buen día y muchas gracias a todo el mundo que va a escucharme de Sharm el Sheikh, la tierra del Sinaí, del Monte Sinaí. Muchísimas gracias.
Escuchábamos a Ahmed Mido, guía de la ciudad Sharm el Sheikh en Egipto.
Fernández.
I am alone.
Okay, guys, just to set up the rest of the day.
Yeah.
So, now lunch, 2:30.